Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todas las cosas. Hoy es día miércoles. Le damos las gracias también por haber escuchado los programas el lunes y martes en Viva Mejor, aquí en Radio La Red. Y gracias a usted por estar hoy con nosotros en este día miércoles. Los esperamos también mañana jueves y el viernes. Como todos los días, tenemos diversos énfasis. Los lunes estamos enfocados en el mensaje que damos el domingo a las congregaciones de Iglesia La Red. Los martes usted escucha aquí una conversación acerca de ese mensaje. Y los días miércoles hablamos de temas de actualidad. Los jueves vamos estudiando la Biblia versículo por versículo. Y los viernes tenemos preguntas, respuestas, información, datos muy importantes. Estamos en el 720-325-7282, allí en su teléfono, 720-325-7282, o vía el internet directamente por radiolared.net, desde donde también muchos nos escuchan, ahí en nuestro website, radiolared.net. Así que damos la bienvenida a ustedes también, además de aquellos que regularmente nos están sintonizando en la señal del 1650 AM, KBJD, Radio La Red, en Colorado, para todo Colorado, compartiendo la verdad en amor. Está con nosotros Rubén Santos, como siempre, en los controles. Y antes de hablar del tema de hoy, debo recordarle también que la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart, es una de las patrocinadoras del programa de hoy y el viernes. Pero le doy la información de ella, es el 303-810-6761, 303-810-6761. Si usted desea vender o comprar su propiedad, cuente con Magali. Ella es una excelente vendedora, está entre las 250 mejores vendedoras o realtors de HomeSmart en el país. Ella pone mucho empeño en su trabajo, ella aboga por sus clientes, ella ora por sus clientes y es muy detallista. Y siempre trata de buscar la forma de que se pueda hacer una operación de compra o de venta, o es muy sincera y le puede decir si es o no el mejor momento para hacerlo. Así que llámela al 303-810-6761. Y gracias, Magali, también por su aporte, por su patrocinio al programa de hoy. Si usted está en Colorado escuchándonos y aún no tiene una iglesia cristiana de buena enseñanza bíblica donde congregarse, le invitamos a nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene 5 congregaciones, una en Aurora, otra en Denver, otra en Lakewood, otra en Arvada y otra en Castle Rock. No son 5 iglesias diferentes, son la misma iglesia. Hacemos todo exactamente igual en cada congregación. Este programa es una coproducción del Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Red Evangélica de Denver y a Radio La Red. Usted puede encontrarnos en YouTube, en el App Store, en Google Play, en los podcasts, donde quiera encontrarnos, en los medios sociales, búsquenos como Radio La Red Denver o 1650 Radio La Red. Y en radiolared.net va a encontrar también artículos de todo tipo: finanzas, familia, matrimonio, formación de los hijos, Biblia, muchos, muchos artículos y muchos temas. Y a propósito, son bastante breves para que sea una lectura fácil para usted que está muy ocupado. Hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que lo considero de actualidad, porque afecta la vida diaria, especialmente de los creyentes en Cristo Jesús, de los miembros de las iglesias, no solo de la red, sino todas las iglesias cristianas que están escuchándome aquí en Colorado, en el país o alrededor del mundo con el internet, vía el internet. El tema de actualidad tiene que ver con qué hacemos con los textos difíciles y con las dificultades que a veces encontramos para interpretar ciertas palabras o textos de la Biblia, de la palabra de Dios. Ahora, recuerde, un tema de actualidad, porque Tengo que decir con mucha tristeza que he observado que en muchos lugares de nuestro país y sin duda del mundo, muchas iglesias han dejado a un lado la enseñanza fuerte y firme de la doctrina bíblica, todas las doctrinas de la Biblia, lo que la Biblia llama la sana doctrina, han dejado un poco de lado el estudio bíblico, el discipulado, la instrucción, inclusive la disciplina sana bíblica, y se han enfocado demasiado en los servicios públicos, digamos, de, por ejemplo, el día domingo. Yo sé, lo entiendo, eso requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo en la semana para que en muy poco tiempo ya acabó. A veces yo lo comparo con una torta de un pastel, un queque, como usted le llame, de bodas, porque yo recuerdo a mi mamá haciendo a veces eso y a nosotros ayudando y no solamente un pastel, o, you know, también el vestido de la novia, o, en fin, todos los preparativos para una boda llevan tanto tiempo y en cuestión de poquitas horas todo acabó entre la ceremonia y la fiesta. La razón por la cual lo comparo con los servicios de fin de semana en una iglesia es porque quizá usted, si no está en el staff o el personal o voluntarios de una congregación local, una iglesia cristiana local, no es consciente de lo que requiere, todo lo que requiere, la cantidad de horas que en realidad lleva poner un servicio allí en su iglesia. A menos que sea una de esas congregaciones, que esas iglesias que todo lo improvisan y bueno, a ver lo que sale, sale. Pero en la mayoría de los casos no es así. Entonces, para el pastor, eso, el mensaje lleva, bueno, por lo menos para este pastor, y yo conozco amigos que les pasa lo mismo, lleva muchos días, lleva muchas horas, es mucho trabajo, porque es mucho lo que hay que investigar, estudiar, orar, y uno quisiera decir tantas cosas, y sin embargo las tiene que reducir y resumir en cierta cantidad de minutos, al menos aquí en los Estados Unidos. Yo sé, he estado en otros países, en otros continentes donde no hay necesariamente ese problema, pero aquí la gente tiene ese concepto ya por muchas décadas y entonces lleva mucho trabajo hacer eso. Y luego a todo lo que es la alabanza y la adoración y todo lo que es a medida que las iglesias van creciendo hay más y más trabajo en la semana para algo que después, entiendo, dura muy poco tiempo en relación a las cantidades de días y horas en la semana. Ahora, digo todo esto porque yo como pastor de tantos años sé que lleva mucho tiempo preparar un servicio. Ni le cuento iglesias como la Red que tenemos múltiples cantidades de servicios todo el tiempo. Ahora, el riesgo está en concentrarse, no digo quizá exclusivamente, pero sí una mayoría de tiempo, esfuerzo y dinero en los servicios públicos, en las reuniones como cultos, dicen en otros lugares también. Porque eso es solamente un pequeño porcentaje en casi todas las iglesias de lo que es el resto de la vida de la iglesia. Por ejemplo, la enseñanza, el estudio bíblico, el discipulado, la instrucción, todo lo que acabo de mencionar. Entonces, ¿de dónde viene ese problema? El problema de concentrarse más en los servicios y muy poco en todo lo que mencioné. En parte son como ondas que van pasando, dicen por ahí, en modalidades, que a través de los tiempos van pasando, donde algunas iglesias imitan lo que hacen otras, lo que leyeron en un libro o lo que vieron en una gran conferencia o convención y lo que escucharon de iglesias especialmente grandes y los quieren, ¿cómo imitar? Entonces está en parte ese concepto que ha ido y vuelto todo el tiempo a través de los siglos. Y también la otra razón es que junto con esa onda, como diríamos modernamente, de enfocarse más que nada en el servicio público de la iglesia, en las reuniones. También está el tener mensajes muy suaves, muy superficiales, muy motivadores, muy concentrados en el yo, en el ego, en el mejoramiento financiero, emocional de la gente. Y como dice la Biblia en la carta de Timoteo, que en los últimos tiempos la gente no sufriría la sana doctrina. Eso no significa sufrir la sana doctrina, no significa que la sana doctrina es dolorosa en el sentido de que, oh, hay que sufrir esto. No, es la idea de que la gente correría, como también dice la Biblia, más a maestros, predicadores, gente que son muy livianos y que le hacen cosquillas a los oídos, parafraseando algo que la misma Biblia dice, comezón de oír, y no tanto a lo que es el esfuerzo que requiere estudiar la Biblia. Y ahí entonces entramos en específicamente mi tema del día de hoy. Hay una doctrina cristiana que se llama la perspicuidad, es decir, la claridad de las Escrituras, y simplemente se refiere a que la Biblia es clara, muy clara, en cuanto a su mensaje central. Entonces, en realidad, usted no necesita ser un erudito de las Sagradas Escrituras, conocer el arameo, el hebreo, el griego. No necesita usted ser un profesor de una escuela bíblica, un seminario, una escuela de ministerios, para entonces poder comprender el mensaje fundamental, central de la Biblia. Los niños pueden comprender eso. Y a veces nos llenan de sorpresa cuando les hacemos preguntas o ellos comentan o las preguntas que ellos hacen, aun siendo muy pequeñitos, y uno dice, wow, ¿ya sabe eso? ¿Ya lo entiende con claridad? Sí, sí, porque Dios, el Espíritu Santo, se ha encargado de usar el lenguaje humano. Y si bien hay ciertas partes de la Biblia que son complicadas de entender, la mayor parte de la Biblia, el mensaje central, lo fundamental, lo absoluto de la fe, es algo muy claro. Ahora, irónicamente, cuando hablamos de la claridad de las Escrituras, hay ocasiones donde la claridad puede, o vamos a decir, puede resultar falta de claridad si uno no tiene cuidado. ¿Por qué? Porque no debemos ignorar que hay ciertas partes de la Biblia que son complicadas de entender. ¿Por qué? En primer lugar, por las traducciones. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en parte arameo, hebreo y griego. Entonces, ahí estamos lidiando con diferentes idiomas, lenguajes, pero también los idiomas de la tierra, del mundo, marcan con sus palabras ciertos conceptos culturales que uno tiene que comprender desde el origen de esas culturas, desde el origen de esos idiomas, y en las traducciones a los otros idiomas, como el inglés, el español, en nuestro caso, saber cómo traducir. Le doy un ejemplo. En el hebreo, en el idioma hebreo en el que fue escrito el Antiguo Testamento, hay una expresión que recuerdo, donde en nuestra Biblia, en inglés o en español, dice que Dios es un Dios de mucha paciencia y longanimidad. Sin embargo, literalmente en el idioma hebreo, dice Dios tiene una nariz muy larga. Ahora, se da cuenta que no se puede traducir eso así literalmente. ¿Por qué? Número uno, porque Dios es espíritu y no tiene cuerpo, entonces no tiene nariz. Aunque la Biblia habla nariz y cosas así, esos son antropomorfismos. Es decir, Dios usa palabras humanas que el ser humano puede entender para expresar conceptos. Entonces, ese texto, se imagina si leyéramos literalmente desde el hebreo, Dios tiene una nariz muy grande, No es eso lo que quiere decir. En el contexto, el mismo versículo, los mismos versículos alrededor, están diciendo Dios tiene una paciencia muy grande. Y la palabra más técnica es longanimidad o paciencia para con los demás, para con nosotros, para con usted y conmigo. Entonces, ¿de dónde salió lo de la nariz muy grande? Es una forma de hablar en hebreo, es un modismo. Entonces, los judíos cuando leen eso en hebreo no están pensando que Dios literalmente tiene fosas nasales como usted y yo, ajá, y respiramos así. No, lo que entienden, lo entienden directamente. Oh, Dios tiene mucha paciencia. Pero al traducirlo a todos los idiomas que no son hebreos, entonces se traduce el concepto, que es lo que quiere decir. Entonces, aparte de ese asunto, hay ciertos temas que son un misterio en la Biblia y Dios no explica sus misterios. Simplemente dice, esto es así y punto. Entonces, hay dos extremos que tenemos que evitar cuando estudiamos la Biblia. Hay personas que insisten en que la palabra de Dios está cerrada al hombre o a la mujer común, como usted y yo, y debe ser explicada por ciertas élites, o elites, como decimos en inglés, y eso se equivocan. ¿Quiénes son elites? Bueno, el Papa, sacerdotes, cardenales, en el mundo cristiano sería el pastor, teólogos. Bueno, nosotros, yo he estudiado en dos seminarios y he tenido que estudiar muchas cosas para poder entenderlas y explicarlas. Ahora, eso no significa que, por ejemplo, si usted me está escuchando ahora en radio o si es un miembro de mi iglesia, donde Dios me permite servir, la red, usted no, nosotros como cristianos no creemos que la palabra está cerrada a los miembros de la iglesia y la interpretación debe ser exclusivamente compartida por el pastor como líder de la iglesia que se ha preparado y ha estudiado mucho y ora mucho. Los pastores somos maestros de Biblia y somos líderes de este rebaño, como le dice la Biblia, que es la iglesia, y tenemos muchas funciones. Ahora, la Iglesia Católica Apostólica Romana y las sectas piensan que la palabra de Dios está cerrada en su interpretación a los miembros de la iglesia o al hombre común, como le dicen, y debe ser explicada por las élites, es decir, por comenzando desde el Papa para abajo hasta el sacerdote de la parroquia local. Son los únicos autorizados para decirle a usted, esto es lo que dice la Biblia y no hay discusión al respecto y usted tiene que aceptar lo que la iglesia, a través de sus líderes, esta iglesia, en este caso romana, está diciendo. Entonces, eso no es correcto y por eso hay una separación desde la Reforma entre la Iglesia Católica y lo que ellos llaman la Iglesia Protestante. Nosotros no creemos que la Biblia está cerrada en su interpretación al hombre que no ha estudiado teología o los idiomas originales. Simplemente entendemos por la misma Biblia que Dios ha puesto pastores, maestros de Biblia, muy preparados, es lo que se requiere y lo que se espera, para explicar especialmente ciertas cosas que son muy difíciles de entender si uno no conoce los idiomas originales, las traducciones y ese tipo de cosas. De todas maneras, repito, todo lo que es lo fundamental, lo central en la Biblia, eso cualquier persona que ya es de Cristo, cristiana, lo puede entender. El Espíritu Santo de Dios explica eso y al mismo tiempo Él ha escogido y dado dones, y la Biblia lo dice. Me viene a la mente Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice que Dios da diferentes dones ministeriales, entre ellos ahí se menciona pastores, maestros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles también eran maestros bíblicos, los obispos y diáconos, ancianos, más que las categorías que modernamente a veces se les dan en algunas iglesias, eran la mayoría de ellos, no todos, maestros de la Biblia, estudiaban muy, muy profundamente las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que un extremo es los que insisten en que usted no puede leer la Biblia por sí mismo porque no la va a entender, se la tiene que explicar un erudito, un estudioso de la Biblia. Bueno, el erudito o el estudioso de la Biblia debemos explicarle las cosas que no se entienden bien y por sobre todas las cosas, como también hacían los apóstoles, mostrarle y demostrarle la falsa enseñanza opuesto a la sana enseñanza. Ahora, hay otro extremo por el otro lado. Están quienes piensan que la Biblia es el libro más claro y transparente del mundo y por lo tanto no se necesita ayuda ni asistencia para comprenderla o interpretarla. Entonces ese es el otro extremo, donde se dice, bueno, no se necesita un pastor, no se necesita un maestro de la Biblia. Y esa es una tendencia que tienen muchos cristianos que piensan que pueden tener la iglesia en su casa y simplemente cantar juntos en un hogar, porque dicen la iglesia primitiva hacía eso. Se equivoca. La iglesia primitiva hacía en parte eso. También dice la Biblia que se reunían en el templo y por las casas, no solamente por las casas. Y tenían a los apóstoles y luego tenían maestros. Generar ese movimiento de la iglesia en el hogar en la actualidad tiene que ver más que nada con gente que tiene un espíritu muy independiente y no quiere saber nada con autoridades espirituales que la Biblia misma determina. No, no dije tiranos, okay, o gente de una forma que lo hacen mal. Simplemente la Biblia dice que todos debemos someternos unos a los otros y que hay instrucción, disciplina, discipulado y un montón de cosas que en un hogar usualmente no van a ocurrir. Así que cuidado con las excusas. Pero ese grupo de personas, ese tipo de personas, también tienen esta idea en casi todos los casos, donde dicen que, bueno, no necesitamos comentarios bíblicos, léxicos, diccionarios bíblicos, pastores, maestros, porque es la Biblia, Dios y yo, y se acabó. Que el Espíritu Santo me diga lo que debo entender. Es cierto, pero el Espíritu Santo que escribió la Biblia dice, inspirada por el Espíritu Santo, que Dios puso maestros y les ha dado don de enseñanza, que es mucho más que una simple habilidad o talento para enseñar, como tendrían los maestros de una escuela local, una universidad, siendo profesores. Esto es muy diferente. Ahora, aun cuando Dios a los pastores nos ha dado y maestros bíblicos en general, nos ha dado un don para enseñar, nuestra responsabilidad es perfeccionar la técnica de cómo se hace eso. Y lo voy a ir explicando inclusive con algunos ejemplos prácticos. Entonces, estoy hablando de una doctrina muy poco conocida, que es la doctrina de la perspicuidad, o simplemente, para que lo recuerde, es la doctrina de la claridad en cuanto a la Biblia o de la Biblia, pero tiene que haber un equilibrio aquí. La postura bíblica está en esos dos extremos. Uno, como en el catolicismo romano y las sectas, que dicen solamente usted debe creer lo que tal líder le dice que debe creer. Entonces, no piense, no pregunte, crea eso y se acabó, porque ahí ya está establecido. Eso es un extremo. El otro extremo es, no necesita nadie, ni líder, maestro, pastor, ni lo que sea, porque el Espíritu Santo le va a explicar a usted lo que usted tiene que entender. Entonces, lo curioso de esto es que esas personas escriben libros diciendo, no crean los comentarios, pero escriben libros y dicen, lea mi libro y crea lo que dice mi libro, porque yo recibí esto directamente de Dios. O sea que están cayendo en la misma trampa, en otras palabras. El asunto es que todos los creyentes podemos acceder directamente a la palabra de Dios, sin duda alguna. Sin embargo, se necesitan maestros que nos ayuden a comprender las maravillosas verdades de la Biblia. Los niños pueden leer la Biblia, pero las mentes más brillantes aún van a tener que escarbar con mucho esfuerzo y detenimiento para poder descubrir las riquezas que tiene la Biblia. Así que hay lugar para los eruditos, los expertos, los maestros, los pastores de Biblia y otros que nos ayuden a navegar por este libro sagrado, el único libro sagrado, que es la palabra de Dios, la Biblia. decir que simplemente tenemos el Espíritu Santo y por lo tanto no necesitamos a nadie más es contradecir lo que el mismo Espíritu Santo ha escrito en la Biblia y no es la manera correcta de proceder. Eso es lo que en inglés llamamos presumption. Es la presunción de pensar que uno tiene como una conexión exclusiva y directa al punto de la interpretación de las Escrituras. Entonces eso trae muchos problemas y esa es la razón por la cual hay tantos cultos falsos, tantas falsas doctrinas. Todas han comenzado de supuestas revelaciones personales de conexiones directas de Dios hacia estas personas tan especiales, lo cual no es cierto. No es cierto. Entonces vamos a ir mirando esto porque es un tema de actualidad en el sentido de que es un veneno que está ocurriendo, un problema enorme que está ocurriendo en todo el mundo. Entonces vamos a ver cómo resolverlo también y cómo no caer en esas falsedades. Regresamos después de esta pausa. Quédese con nosotros aquí en su programa Viva Mejor, edición de los días miércoles. Ya regresamos.
De la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Loveland, Dios te ama.
Radio La Red, tu compañía esta primavera. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4. Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y quiero invitarte a que escuches el programa Apologética con Marta, en el cual te equipamos con herramientas para explicar la razón y la fe que existe en ti. Estamos en un nuevo horario de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los jueves a las 8 de la mañana y a las 4 y media de la tarde, aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana y ahora también en su segundo servicio a las 11:30 de la mañana. Usted tiene dos oportunidades cada domingo para venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo, uno a las 9:30 y el otro a las 11:30 de la mañana. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Escuchando el programa Viva Mejor con el doctor Daniel Catarizano.
Así es, y estamos de regreso en este día miércoles hablando de situaciones culturales y una muy, muy fuerte a nivel negativo es la que está ocurriendo desde hace mucho tiempo alrededor del mundo con muchas iglesias que van a extremos. Y decía yo en el primer segmento que un extremo es dedicarse prácticamente toda la semana solo al servicio del domingo, que en realidad no dura mucho en comparación a las horas que tiene toda una semana, y muy poca dedicación al discipulado, al estudio bíblico, a lo que llamábamos la escuela dominical, o nosotros lo llamamos aquí en la red la escuela de vida. Bueno, nosotros tenemos desde hace años enseñanza, clases para niños, jóvenes, adultos, no solamente el domingo, pero en las semanas. La idea, ¿cuál es? La idea es que un cristiano tiene que crecer siendo formado en el profundo estudio de la Biblia. Y si eso se abandona y todo es alabanza y adoración y un mensaje suavecito para quedar bien con todos y animar a todos, en vez de tener cristianos firmes, tenemos cristianos anémicos o raquíticos o no cristianos. Podemos llenar fácilmente los asientos o las bancas de cualquier iglesia con mucha gente y decir cómo nos está bendiciendo Dios, cuánta gente tenemos, y sin embargo, un gran número de ellos pueden ser falsos cristianos. ¿Por qué? Porque si les damos un alimento demasiado suave y no profundizamos en las Sagradas Escrituras, y lo que más atrae a la gente es la personalidad del pastor o de algún otro líder, o la alabanza y la adoración, o los grupos, o los coros, o los dramas, o hay tantas cosas que se pueden hacer para inflar, no solo una iglesia, cualquier grupo humano. Entonces, eso es un problema. La iglesia tiene que ser formada por personas que han nacido de nuevo, como dijo Jesús en su palabra. Dice ahí, ¿verdad? Nacidos de nuevo, realmente convertidos a Jesucristo. Ahora, todo esto parte de las Escrituras, de la palabra de Dios. Y nuestro tema de hoy tiene que ver justamente con esto. La claridad de las Escrituras implica que tenemos una actividad conjunta. Si bien el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo que inspiró a 40 hombres en 1500 años para que finalmente se formase lo que tenemos en nuestras manos o en nuestros teléfonos, en nuestro propio idioma, y se llama la Biblia, la Santa Biblia, la Palabra de Dios. Y si usted supiese, y quizás sabe, si su iglesia le enseñó o usted investigó también cuánta gente murió, cuánta gente dio su vida para que tengamos la Biblia en nuestro idioma, y la reprodujeron y la siguieron imprimiendo y la siguieron actualizando en el idioma, etcétera, etcétera. Entonces, valórela, es un tesoro, es el mejor tesoro que usted tiene después del mismo Señor Jesucristo. Entonces, estábamos diciendo, y entramos ahora a decir más sobre esto, la claridad de las Escrituras, repito, implica que tenemos una actividad conjunta en marcha con el Espíritu Santo. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios promete guiarnos cuando leemos su palabra. Hoy, evidentemente oramos, ¿cierto? Señor, ayúdame, tú has inspirado tu palabra, pero necesito entenderla, aplicarla a mi vida. Ahora, ¿por qué digo que tenemos una actividad conjunta? Porque nosotros tenemos que poner nuestra parte, debemos esforzarnos para entender cómo Dios nos está hablando. Le doy un ejemplo. La Biblia dice que Dios alimenta a las aves. ¿Recuerda ese salmo? Dios alimenta a las aves, Dios cuida a las aves. Jesús mismo dijo esto, ¿no? Si Dios cuida de las aves. Ahora, Dios promete alimentar a las aves, pero ¿usted observó cómo las aves se esfuerzan mucho para tener alimento? ¿O alguna vez usted vio que un pajarito abre la boca y baja un ángel y le pone una semilla en la boca? ¿Verdad que no? ¿O vio alguna vez aves que abren la boca y esperan y de pronto milagrosamente las semillas se embocan justo en los picos de estas aves? No. ¿Qué hacen las aves? Tienen que buscar su alimento. Pero la Biblia dice que Dios las alimenta. Claro, pero las aves tienen que ir y buscar su alimento. ¿Qué hacen los animales? Dios dice que Él alimenta toda su creación, pero los animales van y tienen que ir a buscar su alimento. Dios dice que Dios alimenta a los seres humanos y nos provee. Ahora, ¿qué pasaría si usted dice a partir de mañana no salgo a trabajar? ¿O no trabajo desde casa? No voy a trabajar porque Dios prometió alimentarme. Desde que me salvó, yo soy un hijo de Dios, yo nomás por fe espero que Dios me alimente. Bueno, por empezar, la Biblia dice el que no quiere trabajar tampoco coma. Es un texto de la Biblia, ¿verdad? Y luego, Si usted dice, yo tengo tanta fe que Dios me va a alimentar, que no voy a ir a trabajar porque Dios prometió alimentarme, no me voy a esforzar, no voy a hacer nada de mi parte porque entonces no es fe, lo que va a pasar es que se va a morir. Eso es lo que va a pasar. Como necio, como una persona que no tiene cabeza. ¿Qué está pasando? No está interpretando bien la Biblia. Dios promete darnos lo que necesitamos, pero tenemos que trabajar. ¿Usted recuerda a Abraham y Jacob en el Antiguo Testamento? Ellos tuvieron que trabajar mucho cavando pozos para obtener agua. ¿Le gustaría que siguiera poniendo ejemplos? Creo que no hace falta. Es de puro sentido común y la Biblia tiene muchísimos ejemplos donde Dios prometió una cosa y sin embargo hubo que trabajar. Dios dijo que Él iba a librar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero lo mandó a trabajar a Moisés para hacer eso. Ve al faraón y haz esto y esto y esto. Moisés no dijo, oh, yo lo creo por fe. Hazlo, Señor, lo declaro, declaro que el pueblo de Israel va a salir de Egipto porque Dios lo declaró, yo lo declaro y se acabó. No, Dios lo mandó a trabajar. Vuelves a Egipto y haces esto y vas a tener dificultades. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías, le dijo, Jeremías, todo el pueblo va a estar en contra tuya, te van a perseguir. Ahí por capítulo 10 o algo así, Dios le dice a Jeremías, hasta tu propia familia va a estar en contra tuya, porque el mensaje que les tienes que dar no es un mensaje que les va a gustar. Están desobedeciéndome, están yéndose a los ídolos, por lo tanto, esto es el problema. Y te van a perseguir porque van a pensar que eres tú el que estás inventando esto y tú estás hablando de mi parte. Pero ve, Dios no le dijo a Jeremías, Jeremías, esto es lo que yo voy a hacer. Y este es el cautiverio, y esta es la recompensa por los pecados de idolatría y de me han abandonado a mí para ir a sus imágenes. Así que ponte a orar por ellos, ¿ok? Nada más tú tienes que orar y orar y ayunar y hacer vigilias de oración y orar, Jeremías, y no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Dios le dijo, yo tengo todo bajo control, pero ve y trabaja. Ve y predícale al pueblo. Entonces, ¿qué estamos viendo en toda la Biblia inspirada por Dios? Que lo sobrenatural lo hace Dios, pero lo sobrenatural y lo natural a menudo van de la mano. Hay cosas en las que no, pero la mayoría de las cosas en la tierra van de la mano. Dios nos dice, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que te mando a hacer. Ve a trabajar. Las aves trabajan. Usted dice, pero hay un texto que dice, las aves no trabajan ni hilan. Bueno, si usted quiere sacar textos fuera de un contexto y hacer sus propias ideas, si quiere jugar a eso, vamos a jugar a eso a ver qué pasa. Y vamos a salir perdiendo ambos puntos. Entonces, el asunto es muy simple. La Biblia es muy clara. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay personas que solamente escucharon ese texto y el Espíritu Santo les dio una tremenda convicción de entender que son pecadores, están lejos de un Dios santo, el único Dios. Se arrepintieron como si hubiesen matado a 10 personas con esa gravedad. Nadie les explicó mucho, lo entendieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Quizás tuvieron un poquito de dificultad en comprender la palabra hijo unigénito, esas dos palabras, pero entendieron que es Dios y entendieron que el amor de Dios es tan maravilloso, más grande que el de ningún otro ser, que dio a su hijo en rescate por la persona. Y luego, la convicción de que esas personas realmente son cristianas, aun cuando solamente con ese texto en muchos casos fue suficiente para que viniesen a Jesucristo y fuesen salvas, adoptadas como hijos de Dios, la prueba, más que la convicción, es la prueba de que fue real, es que inmediatamente tienen hambre de Dios y quieren conocer la Escritura, la Palabra, y ahora sí entender todos los pormenores y toda la riqueza. Vamos a ponerlo así. la parábola del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio. Si usted recuerda eso, la persona encuentra, el Señor lo pone desde las dos perspectivas, ¿no es cierto? Una fue como sorpresivo, la otra fue no sorpresivo. Pero la cuestión es que cuando uno encuentra un tesoro, no se queda con una perlita, ¿verdad? ¿Qué haría usted si encontrase un cofre, como decimos? Así se dice, ¿verdad? Un cofre, un tesoro, una caja. Y de pronto se da cuenta, con estos detectores de metal que a veces vemos a la gente en las playas o en los lugares. ¿Y de pronto qué hace? Bueno, de detector, y usted escarba. Oh, en la superficie resultó que había un anillo de oro, que a alguien se le cayó, usted piensa. Pero el detector sigue haciendo entonces uno dice, ¿qué pasa? Que aquí hay más. Entonces, si usted es flojo, dice, ah, no, ya está, encontré mi tesoro, mire qué lindo anillo. Después viene otro atrás y dice, acá hay algo más. Entonces requiere un esfuerzo, excavar, y de pronto se encuentra con ese cofre, esa caja, ese tesoro, y lo que va a hacer es abrirlo y luego mirar todas las joyas que tiene adentro, analizarlas, estudiarlas, mirarlas bien, encontrar realmente qué tanto valor hay en toda esa caja. Nadie sencillamente diría, oh, qué hermoso tesoro, entonces lo voy a esconder, lo voy a guardar y no lo voy a mirar más, solamente recuerdo que tengo un tesoro escondido. El tesoro escondido no le sirve absolutamente para nada. El tesoro lo tiene que usar, el tesoro lo tiene que valorar, el tesoro lo tiene que evaluar para realmente ver lo que tiene. La Biblia es un tesoro más grande que cualquier tesoro y que todos los tesoros que se podrían coleccionar o juntar de todo el planeta Tierra. Entonces, usted tiene que hacer su parte para entender las Escrituras. Hay gente que dice, yo no la leo porque es un libro muy difícil. Y yo le digo, ¿alguna vez leyó todo ese libro para darse cuenta que es difícil? No, porque llegué hasta tal parte y como no entendí, bueno, pero ¿por qué no sigue leyendo? ¿O por qué no lee otra parte que es más fácil de leer? ¿Ok? Y entonces va a ir entendiendo, luego vuelve a esas partes que no tienen sentido para usted porque no entiende el idioma, aún su propio idioma, o porque pues no le gusta ir al diccionario a buscar de qué se trata, qué significa esa palabra. Hoy es tan fácil, tenemos Google y otros sistemas aún en nuestros teléfonos y en segundos, fíjese que ni en minutos, en segundos usted puede entender qué quiere decir una palabra aún en español. Entonces son excusas que uno pone al decir no la leo porque no la entiendo. Otras personas dicen no me gusta leer. Ok. Pero es indispensable leer la Biblia. Y un hijo o una hija de Dios va a querer leer la Biblia porque ahí está revelada la palabra de Dios. Usted no necesita que venga un profeta, el papa, un sacerdote, el cura, el pastor para decirle esto es lo que dice el Señor. Y lo cree a ciegas y se acabó. No es esa la función. No es esa la función de la iglesia. Repito lo que dije en el primer segmento, por eso se separaron, se produjo la separación o la reforma hace siglos atrás. ¿Por qué? La Iglesia Católica tiene otra idea, por supuesto, nosotros no. Nosotros animamos a que cada persona lea profundamente, estudie la Biblia y luego haga preguntas. Y luego esté en una clase de estudio bíblico, luego apunte en los mensajes. A mí como pastor no me molesta en absoluto que la gente me haga preguntas después de un mensaje o en las clases o cuando nos encontramos de una forma u otra. Y tenemos maestros que yo mismo entreno para que sepan qué significan ciertas palabras, qué significan ciertos conceptos. Eso es sano, eso es lo que se necesita, eso es lo que pasaba en la iglesia cuando comenzó hace 2000 años atrás. Entonces, Dios eligió el lenguaje humano para revelarse a sí mismo. Entonces las Escrituras son diferentes a todos los demás libros que los seres humanos escriben porque las Escrituras, la Biblia, es la palabra de Dios. Las Escrituras son la palabra de Dios. ¿Ok? Al mismo tiempo, es como otros libros en el sentido de que tiene un lenguaje que los seres humanos entendemos. Entonces, es única por ser divina. Entonces, tenemos que prestarle atención y estudiarla más que ningún otro libro, mejor que ningún otro libro, aunque sea despacito, porque es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Hay gente que me dice, pastor, ore por mí porque no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, yo le apoyo en oración. A veces yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mí en ciertas áreas. Entonces, ¿qué hay? ¿Usted qué hace, pastor, cuando es así? Estudio la Biblia. Le pido al Señor que me ayude. Al conocerla a través de los años más y más, voy pensando, ok, ¿dónde está este tema? ¿Dónde está este tema? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está diciendo allá? ¿Qué está haciendo el Señor? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la Biblia ya tiene declarado la voluntad de Dios, declarada la voluntad de Dios para usted. Yo no consulto con un supuesto profeta o profetisa, ni recibo cuando me lo dicen, porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los profetas o las pastores, los pastores, etcétera, están para confirmar lo que la palabra de Dios ya dice, no están para dar una revelación especial directa para mí. Daniel, dice Dios que ahora tienes que abrir una congregación en tal lugar. Y la gente le pregunta al pastor Daniel, ¿cómo sabe, pastor, que es en tal lugar? Tuve un sueño, tuve una visión, tal profeta vino y me dijo, en tal lugar. No, no necesito eso. ¿Por qué? Orando, mirando la palabra de Dios y esperando en el Señor, la Biblia me muestra directamente que el Señor va a abrir ciertas puertas y, o cerrarlas o estar atentos a qué es lo que Dios está haciendo en tal ciudad con tales personas y no aparecen de casualidad y nos encontramos o esto y lo otro. Y la Biblia nos enseña y nos pone muchísimos ejemplos de cómo Dios obra. Entonces no tome un ejemplo de una persona en la Biblia, tome muchos, tome una línea de ejemplos para darse cuenta. No le diga a Dios, Señor, yo quiero que tú me hables como hablaste a Jacob. Señor, yo quiero que tú me hables como le hablaste a Moisés. Yo quiero una zarza que arda ahí atrás en el backyard, okay, en el patio de mi casa. Hoy yo voy a poner un trapo, una garrita, ¿cómo le llaman? ¿Verdad? Una tela afuera para ver si aparece húmeda o si no aparece húmeda. Porque ¿te acuerdas, Señor, cuando tú hiciste eso? Ya no necesitamos esas cosas. Esas son todas cosas que ocurrieron antes de la venida de Cristo. La Biblia está escrita completamente y nos muestra esos ejemplos para anunciarnos cómo Dios fue trabajando a través de los siglos. Hoy, desde el día de Pentecostés, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, vino sobre todas las personas que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Él mismo nos trajo a los pies de Cristo y Jesús dijo que el Espíritu Santo tomaría de Él, de Cristo mismo, y nos haría saber lo que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, cuidado, cuidado, cuidado con esas personas que se ponen delante suyo en una plataforma, en YouTube, en televisión, en radio o en persona y le dicen, Dios dice esto para usted. Bueno, tómelo con pinzas, porque cuando una persona es usada por Dios para decirnos algo, lo cual puede ocurrir en algunos casos, siempre esa persona va a estar en línea con lo que dicen las Sagradas Escrituras, con lo que dice la Biblia. Y no es algo especial que usted quizá nunca escuchó, pero es algo que viene de la Biblia. Si no está confirmado por la palabra de Dios y esta persona simplemente está confirmando algo que está en la palabra de Dios, si no es así y suena a algo muy personalizado o algo muy nuevo, muy sorprendente, cuidado, puede no ser de Dios. Cuidado, cuidado, cuidado. No lo crea así como, boom, ore al Señor. Señor, esto viene de ti, Dios, esto viene de ti, no viene de ti. Siempre el ancla más segura, dice la Biblia, el único ancla segura es la Biblia. Ok, ahora volvemos al por qué digo todo esto. Cuando estamos leyendo la Biblia, aunque la Biblia es un libro divino, está inspirado por Dios, al mismo tiempo es un libro con lenguaje humano. Y a veces no entendemos nuestro propio lenguaje. Yo no puedo decir, entiendo absolutamente todas las palabras que existen en el idioma español o en el idioma inglés. Constantemente veo palabras nuevas. Una, porque el idioma va cambiando y a veces la gente inventa palabras. Pero aún palabras muy viejas no son palabras regulares que usamos todos los días. Entonces, cuando uno va a estudiar, aprende muchas palabras nuevas. Cuando uno sigue leyendo, el vocabulario se va enriqueciendo. Entonces, este es uno de los puntos más sencillos. No siempre entendemos la Biblia porque no siempre nos preocupamos por entender las palabras en nuestro propio idioma. Usted dice que ahí en mi rancho nosotros no hablamos así, o en mi ciudad nosotros no hablamos así, pero hablan en español, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay ciertas palabras que son internacionales. La Biblia no puede tener una traducción especial para cada región de su país. Simplemente lo tiene en el idioma español. Y hay una academia que se llama la Real Academia Española. Y eso no es para España. Eso es para todos los que hablamos español o castellano. Entonces, a veces las palabras tienen significado un poco diferente de país en país, porque así es. Entonces, uno simplemente tiene que estudiar qué es lo que en la Biblia significa, qué es lo que el diccionario dice. La Biblia va a ir, el diccionario va, y la Biblia van a estar de acuerdo. Ahora, al mismo tiempo, hay otras palabras en la Biblia que el diccionario mismo no puede explicar, porque son traducciones directas del hebreo al arameo o del griego especialmente, que no significan exactamente lo mismo que en nuestra traducción en inglés o en español. Y ahí es donde los pastores, los que estudiamos la Biblia todo el tiempo, los maestros, y nos hemos preparado para que nosotros supiéramos eso y lo podamos compartir también, cuáles son las definiciones correctas. Entonces debemos estudiar la Biblia prestando atención inclusive a las reglas comunes de vocabulario, de gramática, de sintaxis, puntos, comas, signos de admiración, de exclamación, ¿verdad? O de preguntas, cuando una cosa aparece o no entre comillas, ¿qué significa? Eso no es difícil, eso no es difícil. Cualquier persona, aun si no fue a la escuela y no sabe escribir, al escuchar hablar a otros, está escuchándole hablar, no exactamente como la persona lo escribiría, pero muy cerca. Mire, lo cierto es esto, Cristo ha dotado a la iglesia con maestros. Esto significa que todos necesitamos enseñanza. Yo, usted, todos necesitamos. Hay textos difíciles y hay diversas dificultades con las que todos necesitamos ayuda. La Biblia es clara, pero encontramos a veces interpretaciones tan diversas que la gente le da a tantos pasajes diversos que uno dice, ¿a quién le creo? ¿Cómo lo debo interpretar? Sí, por ejemplo, 1 Corintios 15, 29 menciona el bautismo de los muertos, por los muertos. ¿Qué significa eso si la misma Biblia condena el bautizarse por los muertos? El texto que habla acerca de si las damas deben enseñar o no en público. ¿A quiénes, cuando la Biblia dice en 1 Pedro 3 que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, pues quiénes son esos espíritus? O el tema de la Trinidad, que aunque no aparece esa palabra, el concepto está constantemente en toda la Biblia. A mí, uno dice, ¿cómo hago para comprender estas cosas? ¿Lo voy a creer porque alguien dijo que es así, se acabó? ¿O no lo voy a creer porque alguien dijo que no es así, se acabó? ¿Qué ocurre? Entonces, uno tiene que aprender a leer un libro que es divino, está inspirado divinamente, y al mismo tiempo está puesto en un lenguaje que solamente los seres humanos podemos entender. ¿Okay? Si es que existiese otro lenguaje fuera del humano, nosotros no lo podemos entender. Entonces, un cristiano aún lleno del Espíritu Santo. Usted dice, mi pastor es un pastor lleno de Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que se requiere de todos los cristianos, no solo del pastor. Eso tampoco garantiza que uno siempre va a interpretar correctamente las Escrituras. Hay que tener tanto, tanto cuidado. Yo he corregido mi teología a través de los años porque con el tiempo, con mucha oración, con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, con mucho temor de Dios, seguí estudiando esto hasta entonces entender, oh, estaba equivocado. Entonces ahí corregí y corrijo cuando me doy cuenta de años atrás donde para mí estaba un poco confuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo mejor repetí algo que escuché de otro. Entonces, Esta es una de las mayores crisis de hoy. Falta de enseñanza, de estudio bíblico, y las iglesias se han concentrado mucho en los servicios públicos y poco en la instrucción, el discipulado y la disciplina bíblica. Y eso crea grandes problemas. Les espero mañana en el estudio bíblico de Primera de Juan. Bendiciones.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.